Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este lunes 28 de noviembre, se va acabando noviembre y ya está aquí diciembre por si acaso también. Un día que nos deja el principio del fin de la ley educativa del PP, de la LOMCE, tal y como la aprobó el gobierno cede para que haya una ley hecha por todos los partidos políticos, o por lo menos hecha por el PP y el PSOE. El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han acordado esta misma tarde, hace unos minutos, recuperar la selectividad y eliminar las reválidas tal y como las concibe la LOMCE, y se vuelve al principio, a la casilla de salida. De esta forma, los alumnos de segundo de bachillerato se examinarán de 4 asignaturas troncales y podrán elegir 2 específicas para subir notas, es decir, la selectividad. Los cambios también afectan, por supuesto, a las reválidas de primaria y de la ESO, que no contarán como hasta ahora y que serán selectivas, no serán a todos los alumnos. Este acuerdo llega después de que el Congreso aprobara hace 2 semanas una proposición de ley presentada por el PSOE en la que se exigía la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE, y también después de que el PSOE haya aceptado negociar con el PP durante 6 meses una nueva ley de educación. Algunos consejeros han calificado de histórica la reunión de esta tarde y el acuerdo. Ya veremos si se consigue hacer una ley entre todos y que incluya a todos los sectores y a todos los idearios. Y que no sea una ley solo de la izquierda, sino que también haya aportaciones, por supuesto, del Partido Popular, y que sea todo a medias. Ya veremos. Por lo demás, con la muerte este fin de semana del dictador Fidel Castro, Cuba y los cubanos comienzan a escribir una nueva hoja de su historia, con un futuro incierto, pero metidos todos bajo el paraguas de hierro del totalitarismo comunista. Digerida la noticia de la muerte del dictador, que ya estaba retirado del primer puesto del escalafón desde 2008... cientos de miles de cubanos hacen cola para despedirse de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución de La Habana, antes del funeral que se celebrará el próximo domingo, lo que no sabemos es si algunos hacen fila obligatoriamente. Sí sabemos que en las últimas horas ha habido represión en varios puntos de la isla contra los disidentes para que no se armara ningún alboroto de celebración por la muerte del dictador. Y ha habido represión, y dura, como reprimen allí, entrando en casa y dándole una paliza a alguien. Es noticia también de este día el anuncio que ha realizado el presidente Rajoy en la tarde de COPE, que hoy se ha metido desde el centro de mando de la coalición internacional en Bagdad, en Irak. Rajoy ha anunciado, en conexión telefónica con Espósito, que estaba allí en Bagdad, que pedirá autorización al Congreso para enviar más tropas españolas a Irak.
Probablemente pronto tengamos que ir al Congreso de los Diputados a pedir apoyo para aumentar nuestros efectivos, tanto de guardias civiles como de militares. Ahora hay algo más de 300 militares, nos gustaría tener 400, es lo que nos piden nuestros aliados.
España tiene, como decía el presidente Rajoy la tarde de COPE, en Irak 300 militares, la mayoría en Besmayá, donde instruyen al ejército iraquí para hacer frente a los terroristas del Estado Islámico. Rajoy ha recordado que la lucha contra el terrorismo yihadista es global. Es la noticia de esta tarde el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, que ya saben que tienen la competencia en educación. La educación está partida en 17 en España. Han alcanzado un acuerdo para poner fin a las reválidas que establece la ley educativa del PP, la LOMCE. Poner fin a las reválidas tal y como las concibe esa ley. Se recupera la antigua selectividad para los alumnos de segundo de bachillerato. Última hora, Ministerio de Educación, Carmen Lavalle.
En una reunión breve y sin precedentes, Educación y las comunidades autónomas han pactado reformar la LOMCE para dejar la prueba de segundo de bachillerato igual que la actual, salvo en el currículo, y para que sean las comunidades autónomas las que decidan qué centros hacen las pruebas finales de sexto de primaria y de cuarto de la ESO. Alto grado de consenso en un encuentro que el ministro Méndez de Vigo considera el cimiento del futuro pacto educativo.
Creo que es un buen día porque con pasos pequeños, este no es un paso pequeño, es un buen paso, pero con pasos pequeños se consiguen objetivos grandes, que es al final ese Pacto Nacional por la Educación.
También los consejeros socialistas aplauden lo acordado, lo hacía el asturiano Genaro Alonso.
Un éxito casi sin precedentes, básicamente suponen la erradicación de las reválidas tal como estaban concebidas.
Todo en un encuentro en el que Educación anunciaba la retirada de los recursos contra las comunidades autónomas por los incumplimientos en la aplicación de la prueba de sexto de primaria.
Y también viceversa, las comunidades autónomas se comprometen a retirar los recursos presentados contra el Ministerio de Educación. Es un punto de partida, ya veremos cómo se llega a la meta. La necesidad de un pacto de educación Ha sido una de las conclusiones a las que han llegado los obispos españoles tras la plenaria de la Conferencia Episcopal. Consideran necesario que ese pacto incluya la religión dentro del currículum escolar, como dice nuestra Constitución y como ha explicado el portavoz y secretario de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo.
Coherencia con los principios, porque sin identidad no hay diálogo, y al mismo tiempo mano tendida, que veamos lo que nos une y desde ver lo que nos une, desarrollar un proyecto educativo donde no se trate de ver quién ocupa mayor influencia, sino sobre todo el bien común.
Los cubanos han comenzado este lunes a despedirse de Fidel Castro, algunos voluntariamente y otros a la fuerza, dos días después de su muerte en la Plaza de la Revolución, aunque las cenizas finalmente no han sido expuestas en esa plaza y permanecen junto a la familia. Los homenajes se suceden en toda Cuba entre la esperanza y el temor de lo que sucederá tras la muerte de este dictador, que ya tiene puesto al hermano para continuar con la dictadura y preparado al sobrino para seguir la línea sucesoria de esta dictadura hereditaria. Enviado especial a La Habana, Manuel Ángel Gómez.
Miles de cubanos están pasando hoy por el monumento en memoria a José Martí en la Plaza de la Revolución de La Habana. Unos son seguidores convencidos de Fidel Castro y otros simplemente curiosos. Tienen la opción de firmar en un libro comprometiéndose a dar continuidad a los ideales del revolucionario y dictador. La mayoría cree que la muerte de Fidel Castro no traerá cambios a Cuba, aunque Lázaro, casado y con dos hijos, opina que el país avanzará hacia una mayor apertura económica.
Los tiempos cambian, la economía cubana está estancada y necesitamos salir adelante, necesitamos hacer inversiones, necesitamos que el capital extranjero venga a invertir a Cuba. Hay posibilidades de un gran desarrollo, pero sí, lleva su tiempo.
Fuera de La Habana se están celebrando actos similares en otras ciudades de Cuba. La televisión cubana está transmitiendo íntegramente el acto de la Plaza de la Revolución.
Al funeral que se celebrará el próximo domingo en Santiago de Cuba acudirá una delegación del gobierno de España encabezada por el rey Juan Carlos I, el rey emérito, y el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia. Una decisión que, por cierto, no ha gustado a Ciudadanos, que tampoco le gustó ese viaje que iba a hacer el rey a Arabia Saudí, que luego se suspendió por motivos del fallecimiento de un hermano del rey de Arabia Saudí. El partido de Albert Rivera apela a la condición de dictador de Castro para que se adecue la representación de España en ese funeral. Creen que el nivel máximo de representación debería ser exclusivamente la de un secretario de Estado. Mientras tanto, desde Estados Unidos, el recién elegido presidente Trump amenaza con poner fin al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, iniciado en la etapa de Obama. Trump asegura que si Cuba no mejora las condiciones del acuerdo entre los dos países, lo dará por terminado cuando tome posesión como presidente de los Estados Unidos. Analizamos toda la actualidad de este día a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia con Ignacio Camacho, Miquel Huesa, Javier Redondo y Fernando Rayón. También analizaremos los pasos de la gestora socialista que sigue haciendo oídos sordos a los mensajes que ha dejado este fin de semana Pedro Sánchez en su reaparición. El presidente de la gestora, Javier Fernández, insiste en sus tiempos.
Sabrá lo que quiera hacer, me parece bien. Nuestro mandato, y me refiero al mandato de la gestora, se acabará cuando efectivamente haya un congreso. Respecto a las posiciones que se mantengan por parte de quien sea, en este caso de Pedro Sánchez, en el seno del Partido Socialista.
Por cierto, que el PSOE no descarta apoyar el llamado techo de gasto, pero no los presupuestos, ya veremos. Lo analizamos en la reunión del equipo económico con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Joaquín Vilmanos.
Detrás del posible sí del PSOE al techo de gasto puede estar la presión de algunos varones socialistas que quieren apoyar al gobierno a cambio de una mayor flexibilización del déficit autonómico el próximo año y así poder gastar más. Al ministro de Economía, Luis de Guindos, le han preguntado esta tarde si el Ejecutivo va a abrir la mano el jueves, si les va a dar más margen a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se ha mojado.
En estos momentos eso está abierto, lo está negociando el Ministerio de Hacienda, y aquí lo importante y lo fundamental es cumplir con el objetivo del 3,1%.
Hablaremos además de las previsiones de la OCDE, de los autónomos. El Congreso debate mañana medidas para el colectivo y de Talgo, como se esperaba, ha ganado el megacontrato del AVE para Renfe con rebaja del precio de licitación.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando encendemos la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro presuntos yihadistas en La Coruña y Almería. Formaban parte de la red de inmigración irregular que utilizan los terroristas del Daesh entre Turquía y Europa del Este. Mientras, la policía ha detenido aquí en España también a cuatro de los 13 inmigrantes que se fugaron este domingo del centro de internamiento de extranjeros de Aluche, en Madrid. Sepan que Juntos por el Sí y los antisistema de la CUP han presentado una proposición de ley para cobrar un impuesto a los propietarios de aviones privados, coches y embarcaciones de lujo. Aseguran que es para luchar contra el fraude fiscal y que está destinada a las personas que esconden su patrimonio. Y la canciller alemana Angela Merkel ha felicitado por su victoria en las primarias al nuevo candidato del Partido Conservador francés para las próximas elecciones en el país, François Fillon. El ex primer ministro derrotó ayer domingo a Alain Juppé.
Y en el deporte a las 8:30 contamos hoy lunes, Manolo Lama.
Bueno, hay que decir que en el Barcelona continúa la guerra civil después de las declaraciones de Gerard Piqué tras el empate en San Sebastián, donde dijo el central del Barça que al equipo le faltaba actitud y que así nos iba a ganar la Liga. Veremos cómo han reaccionado sus compañeros, su entrenador y también la directiva. Todo esto hay que pensar en el clásico del sábado. Messi alarma, hoy no se ha entrenado. Cristiano sí que lo ha hecho y en el Madrid están pendientes de Kovacic porque Varane se ha reintegrado a los entrenamientos. Hoy último partido de Liga, la Unión Deportiva Las Palmas se ve con el Athletic Club de Bilbao y mañana empiezan los 16avos de la Copa del Rey con 4 partidos adelantados.
Más noticias en un minuto, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Tenemos 11 grados y el cielo está parcialmente nublado. Mañana los cielos estarán nubosos con nubes bajas y las temperaturas no muestran cambios importantes, mínimas de 5 grados y máximas de unos 14 grados. Un joven de 18 años ha fallecido esta tarde tras recibir un disparo en el pecho en Alcobendas. Ha ocurrido en la calle Navarra de la localidad tras una reyerta en la que han participado al menos 8 personas. Fuentes de la investigación consultadas por COPE apuntan a que se trata de un enfrentamiento entre bandas latinas. Según estas mismas fuentes, el fallecido pertenecía a los Dominican Don't Play. Al parecer, la víctima llevaba un arma blanca, mientras que el otro joven portaba una pistola. Este ha disparado y ha alcanzado al chico fallecido en el pecho. Cuando los equipos de emergencia han llegado al lugar, estaba en parada cardiorrespiratoria y aunque se ha llegado a animarle, finalmente ha fallecido en el hospital La Paz. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico está contando coches Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir cuidado. En la Comunidad de Madrid hay tráfico muy lento con paradas intermitentes. Nivel amarillo en la A4, la carretera de Andalucía. En Getafe, en ambos sentidos. En la carretera de Barcelona, entre Canillejas y el cruce con la M30. En la carretera de Burgos hay tráfico lento también en el último tramo, la Cuesta de los Dominicos. Y hay dificultades en la M40, en la vía de circunvalación, donde además hay un vehículo averiado a la altura del kilómetro 11, que está provocando retenciones en sentido A3 desde prácticamente la zona de Hortaleza. Tráfico lento en Valencia, en la V 30, 2 kilómetros en Cuart de Poblet, circulando en sentido A7 y en la A3 al menos 2 en la entrada a la capital por esta calzada, por la A3. Hay también dificultades en Sevilla, en la S30, en el puente de Reina Sofía. Y también les vamos a pedir a esta hora cuidado en Segovia. En la A1 hay un accidente en el kilómetro 134 en Honrubia de la Cuesta hacia Madrid. Está cortado un carril. Por último, en la provincia de Barcelona, el tráfico sigue siendo muy lento en las rondas B10 y B20. Lo peor en esta última, casi 11 kilómetros ya hacia el nudo Llobregat. Por otro lado, en San Andreu de la Barca, en la A2, se está retirando un vehículo y hay una retención importante de más de 10 kilómetros en sentido Lleida. Es todo.
El tiempo del monte.
Esta noche lo más característico será la bajada de las temperaturas en el norte del país, donde los termómetros podrán caer por debajo de los 0 grados, principalmente en Castilla y León, La Rioja y Aragón. En cuanto a las precipitaciones, tan solo podrá llover y de manera dispersa en el norte de la Comunidad Valenciana.
A las 7:13, hay luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada 4 empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros.
902-123-197. 902-123-197. Línea directa, una compañía Bankinter.
Si sufres alguna lesión en un accidente de tráfico, ¿sabes dónde acudir? Tuaccidente.com te ayudará a gestionar y tramitar la máxima indemnización a la que tienes derecho, con garantía profesional y letrados independientes. Además, pagarás los honorarios cuando hayas recibido la indemnización. Tuaccidente.com, 91-831-8118. Infórmate, 91-831-8118. Triviño Abogados.
Hemos vuelto a encender la linterna, como cada día a las 7, a las 6 en Canarias, y a esta hora intentamos marcar el código PIN. Márcalo, que hoy se puede.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la victoria del liberal conservador francés Fillon en las primarias de la derecha francesa, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues querido Juan Pablo, ya lo ves. Liberal, como dices, conservador en lo social, patriota y católico de centro-derecha. Esperanza francesa frente al fracaso de la izquierda y amenaza del populismo de extrema-derecha. La receta... ser auténtico. Contra el populismo y el socialismo, ser el mismo, sin engaños ni disfraces. En la era de Internet, el electorado francés no busca lo políticamente correcto, sino ideas claras y valentía. Lo peor, la derecha socialdemócrata o la izquierda liberal, porque no hay quien se aclare, y el votante han decidido. Algunos a eso le llaman tibieza, y en Valencia, donde estoy, ¿sí?, ni chicha ni limoná.
Ah. ¡Buah! Adiós, profesor.
Un abrazo.
Que te vaya bien. Adiós, adiós, hombre, adiós. Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
Atención, pregunta, Sofía Negrín. ¿De qué se está hablando en las llamadas redes sociales?
Pues se sigue hablando de la muerte de Fidel Castro. Siguen los homenajes en Cuba, en la Plaza de la Revolución, para despedir al dictador cubano.
Por supuesto, preguntamos por este asunto y con mucho acierto en cope.es.
Sí, preguntamos si creen que la muerte de Fidel Castro traerá cambios, y hasta ahora el 70% de los oyentes opina que no, que todo seguirá igual. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Alfonso dice: ningún cambio porque la dictadura está muy instalada. Y en el Twitter de La Linterna, Alberto comenta: me temo que pocos cambios, hay mucho miedo entre los cubanos.
Se puede seguir opinando en La Linterna, canales de participación por si acaso. A continuación.
Siempre por si acaso estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus mensajes de audio, es el 600-544-555, 600-544-555.
En la fosforera nacional, Radio Fósforo de Herrera en COPE, por supuesto, se ha preguntado a los cubanos, ¿no?
Sí, se han hablado de Fidel Castro. Hay muchos fósforos que dejaron Cuba y que aún no han vuelto. Todos coinciden en que no va a haber muchos cambios tras la muerte del dictador.
Francamente, la muerte de Fidel Castro fue una situación como de gran alivio. Se limita a un ámbito simbólico, más bien. No vamos a ver grandes cambios. Fidel Castro ha dejado todo atado y bien atado. La mano dura... ha sido Raúl.
Lo más que me duele es que hay una cosa que no se puede recuperar y que es la separación de la familia cubana.
La mayor meta de mi vida se ha convertido en comer. ¿No? Comer y buscar la comida para dársela a mi hija.
A los 17 años a mí me metieron en los campos de concentración para todo el que no fuera de la línea exacta del régimen totalitario, pues un calvario.
¿Cree usted que las cosas van a cambiar?
No, para nada. Para nada. De momento se mantiene todo igual.
Ya saben que pueden volver a escuchar estos testimonios muy interesantes y cualquier audio de la programación de COPE, de Herrera, de lo que ustedes quieran, de la tarde con Expósito hoy, muy interesante desde Irak, en COPE.es. Y hoy tenemos que hablar de una nueva campaña de tráfico, Sofía.
Sí, concretamente de una campaña de vigilancia de autobuses escolares.
Sí, concretamente de una campaña que afecta a 230.000 alumnos que utilizan este servicio a diario para ir al colegio y volver a casa, como nos cuenta Susana Moneo.
El año pasado se registraron 27 accidentes con 9 niños heridos. Velocidad y despistes del conductor, algunos utilizando el móvil, las mayores irregularidades. Lo excepcional, aunque ha habido algún caso positivo en alcohol o drogas.
Excesos de velocidad, también varios autobuses que no tenían la ITV en vigor.
la falta de observancia de los tiempos de conducción y descanso.
Pero todavía hay un 40% de autobuses que no tienen cinturón porque son anteriores a 2007 y no están obligados. Pero la DGT recomienda a los padres que sean inflexibles.
Que contraten autobuses con cinturón de seguridad, que verifiquen las condiciones técnicas de los mismos, que garanticen que haya un monitor.
El cinturón reduce en un 90% las lesiones mortales en caso de choque frontal o vuelco.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y descubres que tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas, donde sea. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Por qué en Verti hemos creado la tarifa especial coche nuevo? Porque un coche nuevo necesita menos asistencia. Por lo tanto, menor coste para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo del Prado acoge la primera exposición monográfica sobre el maestro Mateo, el autor del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago.
Lo primero que sabemos del maestro Mateo es que el rey Fernando II de León le concedió una pensión vitalicia en el siglo XII como director de obras de esa Catedral de Santiago. La perla de aquel proyecto era el Pórtico de la Gloria, cumbre del arte románico escultórico europeo. La exposición del Museo del Prado, que abre sus puertas al público mañana mismo, reúne 14 piezas escultóricas, entre ellas las 9 esculturas que formaron parte de la desaparecida fachada exterior del Pórtico de la Gloria, como cuenta La Linterna el conservador del Museo Catedral de Santiago, Ramón Izquierdo.
Nuestro objetivo era reunir las 7 esculturas que se conocían de esa fachada exterior. Sabíamos de una cabeza también relacionada con ella que no teníamos localizada. Y un mes y poco antes de empezar el proyecto tuvimos la gran suerte de encontrar en las obras de rehabilitación de la torre, de una de las torres del Obradoiro, una 9ª pieza que se presenta por primera vez al público en esta exposición.
Del Museo del Prado al Museo Thyssen con una exposición sobre joyas.
Bulgari y Roma se llama esta muestra, sobre la forma en que la arquitectura y el arte romanos han inspirado las joyas más icónicas de la casa italiana. Nacho de Gamón.
De esta forma podemos ver en Madrid una gran colección de joyas junto a fotografías y montajes audiovisuales que recrean las figuras, estructuras y objetos que han inspirado su diseño. Así, por ejemplo, se podrán ver collares inspirados en la escalinata de la Piazza de España o un collar con forma pentagonal, similar a la base del Castel Sant'Angelo. Guillermo Solana es el director del Museo Thyssen de Madrid.
Vincula lugares particulares de Roma, como el Coloseo, el Campidoglio, el Castel Sant'Angelo, etcétera, con brazaletes, collares, pendientes, con piezas específicas de la colección de Bulgari.
La exposición se abrirá al público el próximo miércoles 30.
El gasto de los españoles en cultura aumenta por primera vez en 6 años.
Son datos del Ministerio de Cultura. Tras 6 años de bajadas continuas en un 30%, se empieza a ver la luz al final del túnel. El presupuesto anual de cada ciudadano español en cultura alcanzó los 260 euros. Hace 7 años ese gasto, Juan Pablo, superaba los 370.
Una pregunta de Ramón García Pellegrín aquí presente al reparto de la película Los Últimos de Filipinas abre un debate entre ellos, porque no se han puesto de acuerdo sobre si es o no antibelicista la película en la presentación que ha habido esta mañana.
Sí, Salvador Calvo es el director de esta película, esta revisión del último y surrealista capítulo del desastre del 98. Un reparto coral con un trabajo interpretativo extraordinario que no se ha puesto de acuerdo sobre el aroma antibelicista de la película. Eduard Fernández cree que no lo hay, pero Luis Tosar lo tiene muy claro.
Tiene un halo
antibelicista la película, en el sentido también de que hablamos de lo absurdo de la guerra. Aquí hay unos señores que firman cuatro papeles y a partir de ahí empieza la desgracia para miles y miles de personas. Supongo que eso, extrapolado y traído a nuestro tiempo, debe ser exactamente lo mismo que le ocurre a cualquier soldado en cualquier conflicto, en cualquier parte del mundo.
La comedia musical El amor sigue en el aire se estrena la próxima semana en la Gran Vía de Madrid.
Alaska y Mario Vaquerizo protagonizan a partir del próximo 6 de diciembre este musical que aterriza en el Teatro Cine Capitol con nuevas canciones y escenografía. Sefi García.
La mediática pareja se une a Viviana Fernández y Manuel Bandera, que ya la temporada pasada nos contaron que el amor está en el aire. Mario Vaquerizo explica que no dudaron ni un minuto en incorporarse al proyecto.
Yo estaba un día en un parque de atracciones grabando un spot publicitario y entonces recibo la llamada de Félix y me dice: oye, ¿vosotros os queréis incorporar al amor está en el aire? Y obviamente digo, sí.
Se estrenan como actores teatrales en esta comedia musical. Su función ha enriquecido el espectáculo notablemente, nos asegura Viviana Fernández.
Ha crecido muy bien la función. La incorporación ha hecho que tenga como una subtrama. Ellos añaden lo que en la comedia tradicional americana son como esos personajes que no son secundarios, sino que son como los amigos, confidentes, familias.
Canciones muy conocidas que repasan las diferentes caras del amor sin más pretensiones. 12 funciones nada más tienen prevista esta reedición de El amor está en el aire.
Martirio, Premio Nacional de Músicas Actuales, dotado con 30.000 euros.
Un dinero que le va a permitir a la cantante impulsar sus próximos proyectos, entre ellos una exposición. El jurado reconoce el coraje y la libertad de Martirio y su forma de aproximarse a las músicas populares y de acercar la copla a las nuevas generaciones. Noche arriba
los dos. Amancio Prada canta los sonetos del amor oscuro de Lorca desde mañana en el Teatro de la Abadía.
Amancio Prada vuelve al Lorca más lírico y próximo a la mística de San Juan o Santa Teresa. Lo hace además la representación del público en la obra lorquiana en el Teatro de la Abadía. En cadena,
noche abajo, los dos cristal de pena. Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/la linterna.